Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
We'll be right back. Hoy iniciamos con la música de Nortec y este tema titulado Boulevard 2000, para darles la bienvenida a un nuevo recorrido en el Expreso de las 10. Y es que, ante la pandemia del COVID-19, muchos artistas han realizado sus creaciones a distancia, con excelentes resultados. El que toca la batería puede estar en determinada ciudad, el que toca la guitarra en otra, y el que reúne los diversos elementos y genera el montaje final puede estar incluso en otro país. Porque el teletrabajo llegó para quedarse, y recientemente se modificó la Ley Federal del Trabajo para integrar la modalidad de teletrabajo, estableciendo las responsabilidades del patrón, como proporcionar y dar mantenimiento a los equipos necesarios para el teletrabajo, asumir los costos como la parte proporcional del pago de servicios de internet, los horarios y el derecho a la desconexión de las personas que trabajan. En esta modificación a la Ley Federal del Trabajo, también se establecen las obligaciones de las personas trabajadoras en esta modalidad, como el cuidado de los equipos, el cumplimiento oportuno de sus responsabilidades, atender las políticas de protección de datos utilizados en el desempeño de sus actividades, entre otros. Así que el día de hoy contaremos con dos expertos que nos ayudarán a entender estas nuevas disposiciones relacionadas con el teletrabajo y revisaremos los protocolos de prevención que deben cumplir las organizaciones ante la pandemia del COVID-19. Yo soy Alonso Torres y esta mañana los saludo con mucho gusto desde casa, a nombre de Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo. Enviamos un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de la red Radio Universidad, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Saludo con mucho gusto a Pedro Garavito, contador público y abogado, quien nos acompaña esta mañana.
Buenos días, Alonso. Mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más, listos y contentos para abordar el tema.
Muchas gracias también para Arturo Rojas, contador público y abogado, a quien saludo con gusto a través del Zoom en esta conversación.
¿Qué tal, Alonso? Saludos y un gusto de nuevo estar aquí contigo.
¿Qué medidas de prevención se deben asumir en una empresa o una organización?
Está el hecho de lavarse las manos frecuentemente. La práctica de la etiqueta respiratoria al toser, al estornudar, el uso correcto de cubrebocas, el tapete sanitizante a la entrada del centro de trabajo. El 31 de marzo del 2020 hubo un acuerdo en el que se establecían acciones extraordinarias para atender precisamente esta emergencia y comentaban que en los centros de trabajo no debería de haber más allá de 50 personas en un centro de trabajo. Al igual, la sana distancia de 1.5 metros entre persona y persona, que hubiera ventilación. Yo sé que a veces algunos centros de trabajo es imposible, pero prácticamente estas reglas son las de las más importantes que se solicitaron.
¿Qué pasa si en una empresa no se cumple con este protocolo?
Los centros de trabajo tienen obligaciones de antemano a esta cuestión. Una de ellas es elaborar su diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. ¿Este documento en qué consiste? Consiste en la identificación en la que los riesgos a la que nuestros trabajadores se encuentran expuestos con motivo de la prestación de sus servicios. A partir del origen del virus, hoy en día tenemos que incluir dentro de ese riesgo ambiental, precisamente el del virus, e identificar las medidas o implementar las medidas y acciones para prevenirlo, ¿no? Estos lineamientos los supervisa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Puede hacerlo, son sancionables para el centro de trabajo que no los cumpla, pueden establecérsele multas. Y claro que de oficio, el área de inspección de la Secretaría lo supervisa, pero el trabajador también podría denunciarlo. Creo que primero habría que señalarlo al patrón, ¿no? Creo que a lo mejor puede resolver más un diálogo que se aterriza en un día a implementar las medidas, los cubrebocas, a lo mejor compañeros que estén renuentes, concientizarlos, o finalmente recordemos que el patrón tiene todas las facultades de exigir la prestación de los servicios conforme a las modalidades que se requieran, ¿no? Entonces, es decir, yo como patrón tengo todas las facultades de establecerle a mi personal que utilice su cubrebocas. El cubrebocas hoy en día dentro de los centros de trabajo es un equipo de protección personal para uno mismo, para los compañeros del trabajo y para la gente ajena al centro de trabajo, pero con la que se interactúa, clientes, proveedores. La primera recomendación es la comunicación con quienes participamos en el centro de trabajo. Si hubiera renuencia de alguna de las partes, digo, si es por parte de los trabajadores, el patrón tiene facultades de exigirlo y en su momento sancionarlo de forma directa. Y si fuera a la inversa por parte del patrón, claro que el trabajador tiene el derecho a denunciarlo a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Hay que recordar aquí, como mencionaba Arturo, que lo que está aquí, lo que estamos cuidando son valores superiores, o sea, es decir, la vida, la salud, y que en un momento dado, si uno de nosotros nos contagiamos, puede repercutir en nuestro círculo familiar más cercano, o sea, no sé, pareja, hijos, padres, y puede generarnos situaciones que puedan concluir con una cuestión de afectación emocional, de incluso una afectación económica grave, pues, ¿no? Entonces se está cuidando, hay que tener conciencia todos. Esto es una cuestión de conciencia colectiva. Hay que adquirir conciencia colectiva, saber que nos estamos cuidando nosotros mismos y que estamos cuidando a todas las personas con las que convivimos, y que estamos cuidando nuestras vidas y las de ellos, nuestra salud y las de ellos, y claro que hasta, diría yo, hasta la economía familiar.
Una preocupación de los trabajadores puede ser, sin duda, el que exista cierta confidencialidad para poder presentar una queja, por ejemplo, ante la Secretaría del Trabajo. ¿Esto es así? Es decir, ¿existe la posibilidad de una denuncia anónima?
Sí, es viable la denuncia anónima, y en el caso de los centros de trabajo que no estén respetando los lineamientos, sí hay multas para el centro de trabajo por no contar con su diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, por identificar indebidamente los riesgos, por no proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal, por no implementar las acciones preventivas. Sí hay sanciones, pues. Lo más importante, creo que yo aquí, es ojalá todos pudiéramos adquirir una conciencia preventiva, ¿no?
Con el fin de continuar con nuestra labor de orientación, en el Expreso de las 10 hemos integrado diversas preguntas de nuestros radioescuchas en torno a este tema. Andrea nos pregunta: ¿me pueden despedir si me contagio de COVID-19?
No, definitivamente no te pueden despedir. Algo bien importante, Alonso, yo creo que es hacer conciencia por parte tanto del trabajador como del patrón, porque cada uno tiene sus responsabilidades. Si bien el patrón tiene la obligación de cuidar al trabajador para que en su centro de trabajo no se contagie, también el trabajador debe de tener una responsabilidad moral para que fuera de su centro de trabajo también no caer en situaciones de que pueda contagiarse. No te pueden despedir porque te contagies. Aquí, como te comento, dentro de los protocolos de trabajo debería de ser que si alguien está contagiado, mandarlo al centro de salud para que se haga las pruebas correspondientes y que le den atención médica correspondiente. Por ejemplo, a los que están asegurados en el IMSS, lo común que hemos estado viendo es que se presentan a su clínica correspondiente, les hacen examen, a veces no les hacen examen porque ya lo llevan hecho, porque se lo hicieron por otra vía, y ellos les extienden la incapacidad correspondiente.
Otra pregunta es la de Omar, que nos dice: han hecho varios recortes de personal por COVID en mi empresa. ¿Me puedo defender de alguna manera ante estos recortes?
Desgraciadamente, aquí yo partiría de que nuestra realidad se está transformando. La economía se está contrayendo. Como consumidores, hemos tenido que abstenernos de ciertos gustos o ciertos productos que de otra forma estaríamos consumiendo, y destinar y, por ejemplo, enfocarnos más a adquirir cuestiones que antes lo hacíamos con menor intensidad, no sé, tal vez cloro, sanitizantes, X. Entonces, hay muchas fuentes de trabajo que en la realidad están no logrando ser costeables y están cerrando. Lo podemos ver cuando transitamos por la calle, ¿no? Hay muchos negocios que anteriormente estaban cerrando. El recorte de personal como tal por COVID, sería improcedente, ¿no? Pero la realidad es que hay empresas o que se están contrayendo o que ya no pueden sostenerse. Y sí, se está dando por efecto los recortes de personal o los, de, como se conocen comúnmente, o los despidos masivos por cierre de la empresa. ¿Qué procede ahí? Pues realmente las indemnizaciones que contempla la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Correspondiente a 3 meses y 20 días por año de servicio prestado, ¿no? Prima de antigüedad, 12 días por año de servicio prestados, topadas hasta el doble del salario mínimo vigente, y las prestaciones, la proporción de las prestaciones que hubiéramos devengado al cierre. Lo que podemos aspirar es a esa liquidación de nuestras prestaciones contemplando las indemnizaciones. Si fuera así, pues el centro de trabajo o el patrón está actuando dentro de la norma. Hay un caso aún todavía más grave. Hay centros de trabajo que esta situación incluso no les permite tener la solvencia para cubrir las indemnizaciones completas. Y incluso habrá casos donde se tenga que negociar el importe de liquidación de estas prestaciones.
Otro de nuestros radioescuchas, de manera anónima, quiere preguntarles: mi padre falleció por COVID. ¿Qué puedo hacer?
Vamos a partir de la muerte de un trabajador asegurado. Hay dos instancias, ¿no? Las prestaciones del trabajador se van a liquidar a quienes sean sus beneficiarios. ¿Qué es a lo que habría lugar? A lo que habría lugar es a los salarios que no se hubieran cubierto al momento del fallecimiento, las prestaciones pendientes, como pudieran ser las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y la prima de antigüedad, independientemente de la antigüedad que el trabajador tuviera en su trabajo. Esto se entregaría a los beneficiarios. Hay una prelación de beneficiarios. Si es casado, primero es a la esposa, esposo, concubinos, y los hijos. Cuando no hay esposa o esposo, concubinos, ni hijos, los beneficiarios son los padres. Estando asegurado, habría lugar a una pensión de viudez, en su caso, para la pareja, de orfandad para los hijos, que es complementaria a la de viudez, y no habiendo esposa, esposo, concubinos ni hijos, siendo los beneficiarios los padres, hay lugar a una pensión de ascendencia. Por otro lado, también habría lugar al retiro de los recursos acumulados en la cuenta de ahorro para el retiro ante la Afore, en el mismo orden de prelación de beneficiarios.
¿Qué pasa si la persona no está asegurada?
Cuando un trabajador no está asegurado, el régimen de seguridad social, el seguro social, lo que hace es sustituir al patrón en sus obligaciones que tiene para con sus trabajadores en virtud de la relación del trabajo. Cuando el patrón incumple con esta obligación de afiliar a sus trabajadores, que prácticamente es el medio por el cual el instituto lo sustituye, el patrón debe asumir el compromiso que tiene con los trabajadores. En este caso, el patrón debería cubrir una indemnización por muerte del trabajador. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer los familiares beneficiarios? O incluso lo que se recomienda sería demandar directamente al patrón ante la junta de conciliación que corresponda de acuerdo a la empresa para la que trabaje. Podrá ser una junta estatal o una junta federal, y en su momento, dentro de ese procedimiento, notificar o participar al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque dentro del procedimiento se podría dar la subrogación, es decir, que cumpla el instituto por el patrón. ¿Qué sucede en esos casos? El instituto le fija un capital constitutivo al patrón, es decir, yo voy a cubrir al trabajador o a los beneficiarios en sus prestaciones que tuvieran derecho como derechohabientes del instituto, pero dado que tu patrón no cumpliste con la obligación, con las formas en tiempo, a ti te correspondería. Por lo tanto, yo ahorita te voy a fincar una indemnización y yo voy a asumir el compromiso vitalicio, cuando proceda, como si tú hubieras cumplido con las obligaciones en tiempo.
Muchas gracias por esa orientación, porque es un caso que lamentablemente estamos observando con mayor frecuencia y a veces las familias no saben qué hacer. Por cierto, queremos enviar un saludo para Lisette Alejandra Hernández Bernal, que está escuchando el programa. Te mandamos un saludo y nuestro agradecimiento también. Una de las ventajas del teletrabajo, de lo cual estamos hablando el día de hoy, es que no tienes que desplazarte grandes distancias y el estrés que representa poder llegar tarde a tu destino. Como dice esta canción titulada Llegamos Tarde, a cargo de Té Canela.
El Expreso de las 10.
Si ve que ya empieza el día del revés, no se me alarme. Baje la guardia, deje que el sol caliente el paseo en el parque. Si ve que en la primavera se cuela en invierno y no espera, cuido que la flor de tonto dolor alza la voz. Si ve que la lluvia se ha vuelto caprichosa, se para de golpe, ataca golpes y el campo llora. Seré yo que soy cobarde, discúlpenme, pero es que puedo ver si miro el reloj que llegamos tarde. Que no llegamos, que llegamos tarde, que no llegamos, que llegamos tarde, que no llegamos, que llegamos tarde, tan tarde que no llegamos. Sí, si hay más incendio, será que hay más loco, ya nos preocuparemos, pero poquito a poco, llenan las piscinas, secos los pozos, que grita la tierra. La oímos todos. En el aire, matando sin freno, busque culpable, no será cierto. Se cae el latido de las colmenas y un manto de humo ya se eleva. Tapa la capital, que aquí no hay pesticidas, aquí no hay homicidas, aquí no hay manos ni llenas de que ni se están forrando con el baile. Que aquí nunca es noticia la danza de la avaricia. Mira la hora, Alicia, que creo que llegamos tarde. Llegamos, sí, si hay más incendio, será que hay más loco, ya nos preocuparemos, pero poquito a poco, llenan las piscinas, secos los pozos, que grita la tierra.
Hoy estamos conversando con Pedro Garavito y Arturo Rojas, contadores públicos y abogados, socios de Rojas Garavito Asesoría Contable Legal y autores del libro Manual del Usuario del IMSS, quienes nos hablan del protocolo que debe cumplir una organización para prevenir contagios de COVID-19. Tengo otra pregunta de Luz. Ella nos dice, yo trabajo como demostradora en una plaza comercial, me dio COVID y solo me dieron incapacidad por 10 días. Y me hicieron regresar al trabajo. ¿Puedo hacer algo legalmente? ¿Puedo negarme a regresar? ¿Qué me recomiendan?
En este caso, la parte médica es la que le va a otorgar su alta para poder regresar a laborar. hay casos que se alargan mucho más de 14 días como lo tiene estipulado la parte médica, pero en las personas que se complica he sabido casos hasta de 3 meses. Entonces prácticamente ahí sí tiene que estar al pendiente, por ejemplo, como persona asegurada con su médico familiar, porque él es el que le va a otorgar, que le va a decir cuándo ya puede regresar.
Hago un agregado aquí, Alonso. Por un lado, el deber ser es que tuviéramos este certificado de incapacidad temporal para el trabajo expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el documento médico legal que ampara la inasistencia del trabajador a sus labores. Pero esto nos implica muchas cosas. Recordemos que el sistema de salud está saturado. Recordemos que los centros de salud pueden ser uno de los principales focos de contagio. El ir por un diagnóstico puede ser que nos pueda, si no estábamos, que nos arriesgue al contagio. Número uno, pienso que es de alguna manera, tanto trabajadores como patrones, tomar conciencia. Hemos visto casos de todo tipo, ¿no? Hemos visto casos de empresas donde le dicen al trabajador, y estás presentando síntomas, vete a casa, y con toda lógica, el trabajador lo que le preocupa es su sueldo, ¿no? Dice, oye, pero lo que cuestiona es, ¿pero me vas a pagar? Él toma como que el patrón le está dando una orden de que se vaya a casa y lo que le preocupa, claro, que es su salario, ¿no? Y de alguna manera les causa a veces molestia cuando empresas que incluso dicen, ¿sabes qué? No nos metamos en problemas. No te quiero exponer ni quiero arriesgarte más, incluso a ti. Vete a casa y vamos dándote seguimiento a los síntomas y te voy a cubrir parcialmente el sueldo. Digo, pues creo que es también una cuestión de diálogo y de aceptar. Está el otro extremo tajante, donde el patrón en primera instancia no quiere reconocerle las ausencias, la justificación de las ausencias al trabajador sin la incapacidad del instituto. Hoy en día también hay más lugares donde nos pueden practicar la prueba, con eso se puede confirmar el diagnóstico. Recordemos, como derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución que nos corresponde en principio como trabajadores de iniciativa privada, no estamos obligados a desahogar el tratamiento médico o los servicios médicos con la institución. Lo podemos hacer de forma privada. Podemos tramitar únicamente en la vía administrativa la confirmación del diagnóstico y el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Incluso la legislación en materia de seguridad social prevé el trámite de la incapacidad de forma retroactiva. ¿Qué recomendaría yo ante el caso de un trabajador que está confirmado por un servicio médico distinto al del Instituto Mexicano del Seguro Social? No se preocupe, tome el resguardo domiciliario, se atienda, claro, comunique la situación al patrón y con posterioridad haga la gestión del certificado de incapacidad para el trabajo de forma retroactiva.
Es momento de realizar un corte de estación y recuerda que puedes descargar este y otros programas de El Expreso de las 10 en nuestro sitio de podcast en www.radio.udg.mx, o si lo prefieres también puedes hacerlo desde la plataforma Spotify.
El mejor remedio contra todos los males es el trabajo. Charles Baudelaire.
El Expreso de las 10.
Sun gon' set here on the mountain. Sun gon' set here
on the mountain.
Hoy hablamos de las implicaciones legales del teletrabajo. Y los Blueseros Negros nos presentan Teletrabajo.
Me siento un esclavo en el campo de algodón. Y mis manos conversaban con el dolor. Trabajando de sol a sol y mis pies esclavos. Del camino cansados, me siento a pensar cómo será en el futuro mi trabajo. cómo será en el futuro trabajar y quizás pelar el ajo y mi mente viaja a un futuro imaginario. Teletrabajo, todos somos igual de esclavos. Teletrabajo, nadie está libre de su propio amor. Teletrabajo, comprar un sueño con un sueldo encadenado. Vacías y los edificios me miran. La gente encerrada sin poder encontrarse. O sí, tratando de sobrevivir, llevar el pan a casa, quizás ser un poco feliz. Teletrabajo, todos somos igual de esclavos. Teletrabajo, nadie está libre de su propio amor. Teletrabajo, comprar un sueño con un sueldo encadenado. ¡Woohoo! ¡Liberini! Aprendieron de esto al perder su frágil libertad. Ahora extrañan lo simple de verdad: saludar a un vecino, quizás tomar un buen vino. Teletrabajo, todos somos igual de esclavos. Está libre de su propio amor. Teletrabajo, comprar un sueño con un sueldo encadenado. Encadenado. No es solo dar, sino estar. Lo importante no es solo dar, sino estar. Lo importante no es solo dar, sino estar.
Conecta, conecta.
Lo importante no es solo dar, sino estar.
Hoy estamos conversando con Pedro Garavito y Arturo Rojas, contadores públicos y abogados, socios de Rojas Garavito Asesoría Contable Legal. Ellos son autores también del libro Manual del Usuario del IMSS, que ya hemos presentado aquí en el Expreso de las 10. Y hoy nos están ayudando a entender las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo en aspectos relacionados con el teletrabajo. Otro aspecto que ha surgido con la pandemia es la posibilidad de realizar el trabajo desde casa. Y recientemente se reformó un artículo que contempla justamente el teletrabajo. ¿Cuáles son algunas de las responsabilidades del patrón o de la empresa ante el teletrabajo?
A partir del 12 de enero, la modalidad del teletrabajo, o comúnmente conocida como el home office, ya está reconocida o se incorporó a la Ley Federal del Trabajo. Esto de forma muy positiva, y como respuesta a todas las inquietudes que están surgiendo por esta nueva realidad. Por ejemplo, entre las preguntas anteriores, un tema es cuando vas a mandar al trabajador al resguardo domiciliario, que en algunos casos realmente la condición o los síntomas que se presentan no le permiten trabajar, pero en otros casos sí. Entonces, y a veces el patrón también pues tiene la necesidad de seguir con su operación. Entonces, o incluso de manera preventiva, cuando se envían a sus casas, dice, oye, pues ¿qué hago? ¿Paro la empresa? Entonces, hay centros de trabajo que tendrían esa posibilidad, pero tanto para unos como para otros, creo que les causaba incertidumbre jurídica. Entonces, creo que esta reforma viene a dar respuesta a eso. Realmente las obligaciones son las que ya se tienen, no cambia mucho. Por ejemplo, el contrato de trabajo ya existe la obligación de celebrarlo. El contrato, ¿qué nos va a dar en cualquier relación? Claridad, ¿no? O sea, es donde vamos a establecer lo que vamos a hacer. O sea, en tu contrato lo que vas a establecer es lo que el trabajador va a hacer desde casa y cuál debería ser el producto de su trabajo. Todos los centros de trabajo, todos los patrones tienen la obligación de dotar al trabajador de las herramientas necesarias para hacer sus labores. En este caso, ¿qué es lo que se presenta? Un gran grueso del trabajo que pudiera realizarse mediante esta modalidad son trabajos administrativos. Entonces, ¿qué probablemente es lo que pueda requerir? Equipo de cómputo, papelería, impresoras, tal vez. Pues es lo que tendría que entregar el patrón al trabajador, y el trabajador tiene la obligación de cuidarlo y en su momento restituirlo únicamente con el deterioro natural del uso propio al equipo, ¿no? Más trabajos particulares, otras cuestiones que se fueran identificando, ¿no? Ahorita se me ocurre, en algunos casos pudieran ser tubos de ensayo, o sea, la naturaleza de cada trabajo nos va a decir qué es lo que necesita el trabajador para ejecutarlo. Y en su momento, pues claro que debe de haber comunicación. Entonces, aquí algo que cobra mucha fuerza es tanto las conexiones por internet como la energía eléctrica. Ahí pues se puede pactar una remuneración o una compensación del patrón por ese gasto que se va a adicionar en casa del trabajador, ¿no? Básicamente es eso. Aquí me gustaría incluso resaltar que esta modalidad del teletrabajo no es rígida. Es decir, nosotros estamos en posibilidad de pactar una vigencia del contrato por un mes renovable y estarlo renovando cada mes y decir, oye, ¿sabes qué? Pues ahora pues ya regresamos a la modalidad presencial porque no nos funcionó, o porque incluso sí nos funcionó, pero nos funciona mejor de hacerlo de manera presencial y ya cambió este entorno, ya cambió este entorno actual. Es decir, no es que vayamos a migrar a esa modalidad y no se pueda volver a desarrollar la relación como hasta ahora las conocemos, ¿no? Ese creo que es un punto central para que los centros de trabajo puedan aprovechar esta modalidad. Es decir, pueden establecer teletrabajo de forma temporal y regresar a la modalidad tradicional y luego volver a hacer el teletrabajo. Otra inquietud que creo que surge mucho es decir, oye, pero si después yo necesito que el trabajador se presente a la empresa, el trabajador está obligado a presentarse. Es decir, nosotros podemos establecer la modalidad de teletrabajo y decir, oye, ¿sabes qué? Trabajador, y te vas a presentar al centro de trabajo a rendir tu informe los viernes a las 9 de la mañana y tal vez citar a otro a las 12. O sea, la idea es evitar aglomeraciones, evitar cadenas de contagio, y también puede ser muy benéfico para las organizaciones. Creo que el punto clave para las empresas en la modalidad del teletrabajo es establecer los indicadores de desempeño por los cuales valorarían la productividad de sus trabajadores realizando el trabajo a distancia.
Sobre este tema del teletrabajo, tengo una pregunta de Iván, y es la siguiente.
Si me tropiezo en mi casa, en la sala de mi casa, y me lastimo, me llego a fracturar, ¿califica eso como un accidente de trabajo?
Excelente pregunta. La obligación patronal de afiliar a sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social sigue existiendo. Entonces, si el lugar de trabajo va a ser la casa habitación del trabajador, si este sufriera un accidente, de entrada, este accidente va a tener, de entrada va a ser riesgo de trabajo y tiene todas las presuntivas para ser un riesgo de trabajo. ¿Y a qué debería tener lugar? Pues a su incapacidad temporal bajo este ramo, con su subsidio económico, y sus prestaciones médicas a que tiene derecho como derechohabiente, ¿no? Servicio médico, hospitalario, farmacéutico, lo mismo que si estuviera trabajando en la empresa donde estuviera contratado.
Yo quisiera agregar, Alonso, hay dos situaciones muy importantes. Una, el salario, y otra, que el patrón no puede dejar sin asegurar a sus trabajadores en esta modalidad. Esto va a ser muy cambiante y ten la seguridad de que si ahorita se dictan normas, no dudemos que en un futuro se puedan modificar o se puedan moldear, porque todo esto es nuevo para todos. Por ejemplo, los contratos laborales ya existentes van a modificarse. No es necesario hacer otro contrato porque ya existe uno. El trabajador ya tiene su contrato elaborado, entonces ya existe uno. Es modificable nada más si se quiere atender a las condiciones nuevas que se van a celebrar o que el trabajador va a realizar desde su trabajo.
Otro aspecto que tiene que ver con el teletrabajo es que cuando vas de forma presencial, cumples un horario, vas de 7 a 5, de 7 a 3 de la tarde, pero en el teletrabajo puede haber ocasiones que recibes una orden o recibas un correo a las 11 de la noche del sábado, por ejemplo. ¿Cómo se maneja esta situación para no ver invadida tu vida personal o familiar con situaciones de trabajo sin un cumplimiento de horarios en particular?
Ok, Alonso. En este caso, como toda relación de trabajo, uno de los elementos de la relación de trabajo es la jornada de trabajo, el tiempo que vamos a dedicar nuestros servicios al patrón. Y lo podremos establecer de manera diurna, nocturna, mixta, como tú ejemplificabas, de tal hora a tal hora, con inicio y término de tal hora, con pausas, con recesos. Eso se tendrá que establecer en el contrato. De manera inicial, digamos, si una relación de trabajo migra de presencial a teletrabajo, pues la jornada, salvo que se pactara algún cambio, debería ser en los mismos términos que se presta. Y uno de los elementos, como cuando es presencial, es respetar el derecho del trabajo a desconectarse una vez concluida la jornada de trabajo. Creo que el horario que es más habitual, que es de 9 a 7, con su intervalo de comida o de descanso, ¿no? Pues realmente en este ejemplo que tú ponías, al recibir yo un correo el sábado a las 9 de la noche, 11 de la noche, yo no tendría que darle mayor efecto que si hubiera sido el lunes a las 9 de la mañana. Sí, salvo algún, si no es mi jornada, si yo trabajo de lunes a viernes, de 9 a 7, por decir, yo, o un correo que llega a las 8 de la noche, pues yo debería dar seguimiento hasta el día siguiente, ¿no? A lo mejor por coordinación, el patrón o alguien está trabajando tiempo extra, puede ser que alguien sí esté trabajando tiempo extra, manda el correo a las 9, pero en el entendido que el receptor debería atenderlo hasta que está dentro de tiempo laborable.
¿Estos horarios deben quedar establecidos por escrito en el contrato de trabajo?
Sí, así como vas a algún centro de trabajo y tienes en tu contrato bien establecido el horario, también esto implica que cuando es teletrabajo va en las mismas condiciones y se tienen que respetar los lineamientos de la Ley Federal de Trabajo de la jornada máxima, dependiendo de los horarios. Aquí no hay opción de que, por ejemplo, un patrón exceda en la carga laboral de horas, porque ya está establecido. Nada más que lo migramos a lo que es el teletrabajo, las condiciones de trabajar ciertas horas a la semana. Aquí la situación es un poquito una reciprocidad de parte del trabajador y del patrón. ¿Para qué? Para poder llegar a acuerdos. Entiendo que a veces cuando estás en el teletrabajo, pues igual el patrón te va a decir, oye, nada te cuesta responder este correo en 5 minutos. Pero como decía Pedro, tenemos el derecho de desconexión. O sea, nosotros debemos también de ejercer el derecho de poder desconectarnos, dejando bien establecido en el contrato los horarios, pactar con el patrón, llegar a acuerdos de los horarios es lo mejor, y tener una reciprocidad a lo mejor por parte del patrón y por parte del trabajador.
Somos nuevas realidades las que estamos viviendo. Y en muchos casos un día tuviste que irte casi de un día para otro a trabajar desde casa. Y ahí te dijeron, el lunes debes entregar el trabajo como habitualmente, pero desconoces el manejo de las redes o de ciertos equipos. ¿Esto también contempla algún tipo de capacitación para el trabajador en esta circunstancia de teletrabajo?
Todo patrón que quiera que un empleado ejerza una actividad debe de tener una capacitación como lo establecen las normas, ¿no? El patrón tiene la obligación de ofrecer capacitación a su personal. Y sí, en esta tendencia, pues sí, hay quienes no podemos, de repente a veces se nos dificulta inclusive hasta abrir un programa. Para algunas personas es más fácil, pero para otras no. Entonces, operar desde distancia sí involucra que conozcas nuevos programas, que conozcas nuevas plataformas, y necesariamente aquí sí se necesita una capacitación.
¿Y esto es parte de las obligaciones del patrón, otorgar esta capacitación?
Sí, es una obligación patronal. La capacitación y el adiestramiento es una obligación de cualquier patrón que está contemplada en la Ley Federal del Trabajo desde siempre. Aquí, como bien señala Arturo, realmente las reglas generales de las relaciones de trabajo se trasladan o son aplicables a esta modalidad particular del teletrabajo, y claro que existe la obligación de capacitar. ¿Qué identificaríamos en principio a lo mejor que podría ser un elemento clave a capacitar? Tecnologías de información.
Pues. Hay aspectos que también tienen que ver con el bienestar del trabajador. Una vez que te vas a tu casa, tal vez es parte de lo que se podría realizar por parte de las organizaciones, brindar información que le permita mantener buena salud al trabajador. Recomendaciones de ergonomía, de hacer pausa activa, comer saludablemente.
Sí, definitivamente es un aspecto que sería muy valioso, y que la modalidad del teletrabajo nos abre la puerta a esta oportunidad. En el caso de los riesgos ergonómicos a los que tú haces mención, realmente hoy en la actualidad, en las relaciones de trabajo presenciales, existe la obligación del patrón también de prevenirlos, de que los lugares de trabajo no representen afectaciones para el trabajador. Por ejemplo, los que son trabajo en escritorio, los que son trabajos físicos, incluso capacitación de cómo deben de hacer los movimientos o ejecutar los movimientos. O sea, eso ya existe. Aquí me gustaría resaltar algo, el tema de establecer indicadores de desempeño. Pienso que sería absurdo para el patrón tratar de controlar toda la jornada de trabajo de su trabajador en casa. Pensemos, esto puede traer muchos beneficios para trabajadores y para patrones. Por ejemplo, para un trabajador puede ser muy valioso la posibilidad de que al mismo tiempo que desempeña su trabajo, preparar la comida para sus hijos, prepararles una comida sana, ¿no? Y a lo mejor va a ser una pausa dentro del trabajo. Es una realidad para estar revisando la sopa que esté preparando, ¿no? Entonces, yo pienso que sería muy desgastante y de imposible control para el patrón pretender que realmente pensemos una jornada de 8 horas, el trabajador desde casa estuviera solo 8 horas sin desviar su atención a alguna actividad de casa, ¿no? Pero lo importante, esto incluso contribuye al desarrollo de gestión de las organizaciones, porque puede ser que esto va a cambiar la visión de las organizaciones hacia resultados y no hacia horario, ¿no? Y puede serles incluso más productivo.
Pues muchísimas gracias. Estamos terminando la transmisión. Yo les agradezco mucho la asesoría que nos han brindado. Seguramente habrá muchas preguntas por parte de las personas que nos escuchan el día de hoy y me gustaría que pudieran proporcionar algún mecanismo de comunicación a través del cual pueden estar en contacto con ustedes.
Mira, tenemos la página de una página de Facebook que es usuario del IMSS. Si gustan, ahí nos pueden escribir.
El teléfono puede ser el 33-23-23-55-59.
Pues muchísimas gracias, Pedro Garavito, por esta posibilidad de conversar contigo para Radio Universidad.
No, al contrario, Alonso, un placer participar con Radio Universidad y particularmente en el Expreso de las 10. Un gusto poder hacer algo nuevo juntos.
Gracias, mi querido Arturo Rojas, un placer saludarte.
Gracias, Alonso.
Gracias a Pedro Garavito y Arturo Rojas, contadores públicos y abogados, socios de Rojas Garavito Asesoría Contable Legal y autores del libro Manual del Usuario del IMSS. Y a todos ustedes les invitamos a permanecer en las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana. Con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.